Llegó el momento de
Vive a tu manera,
un espacio de la Fundación Sede Social para
conversar,
reflexionar
y conocer
tus derechos.
Escúchanos por los 89.6 FM de Bocaribe Radio
o la página web www.bocariberadio.net.
Ya sabes,
Vive a tu manera.
Bueno, bienvenidos todas y todos a Vive a tu Manera, un programa que se logra gracias a la alianza entre Fundación Sede Social y Bocaribe Radio. Estamos transmitiendo por los 89.6 FM de Bocaribe, la radio comunitaria del suroccidente de Barranquilla. Pueden sintonizarnos a través del portal web www.bocariberadio.net, Bocaribe con K. En este espacio estaremos hablando algunos temas relacionados con los derechos sexuales y derechos reproductivos, las familias como eje transformador de la sociedad y situaciones de la actualidad que afectan el desarrollo del país. En la mesa de trabajo nos acompaña Carlos Martínez como editor del programa. En los controles está Laura Senior y como acompañamiento del espacio Ana Milena Polo. Entonces, Carlos, cuéntanos el programa de hoy, ¿de qué se trata?
Buenas a todos y a todas, bienvenidos a esto Vive tu Manera, un espacio de la Fundación Sede Social. Felices de estar acá compartiendo. Hoy vamos a hablar del aborto y el tema y el título del programa lleva aborto, ¿un derecho violado? Una pregunta que una vez se puede hacer si estamos violando o no estamos violando nuestras acciones, el tema del aborto. Pues bien, hoy en nuestra mesa de trabajo, además de este equipo de trabajo que nos está acompañando, a lo largo del programa estarán acompañándonos importantes personas que van a hablar de este tema. También estará nuestra periodista deportiva Laura Villarreal con nuestra sección de deporte pero para mujeres, y el equipo de promoción y apertura de la Fundación Sede Social junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para hablar temas relacionados con los hogares sustitutos, que tienen una convocatoria. Un programa bastante nutrido, un programa bastante cargado con buena música, buena información y buenos datos. Mari, ¿cómo te va?
Bien, todo bien. Y bueno, ya que mencionaste la música, empezamos el programa de hoy con una canción de Shakira que se llama Se Quiere y Se Mata, y precisamente narra la historia de una pareja de jóvenes que pasan por una situación.
Esa canción es pocas de las que Shakira lleva como con más renombre, pero que lleva una letra muy,
es muy,
muy marcada,
explícita y muy clara de la situación y de la... Sí, de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, la chica se embaraza, ella no quiere tener el hijo y como no tiene y no sabe a dónde ir, va donde un médico, un escenario ilegal, y finalmente fallece. Por eso la frase de quedas 2 metros bajo tierra viendo crecer gusanos.
Así es, se llama Se Quiere, Se Mata de Shakira, uno de los grandes, grandes clásicos de nuestra barranquillera Shakira. Bueno, pero para entrar en contextualización sobre el tema, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más para que encuentren más información sobre el tema de hoy. ¿El aborto, un derecho violado? Hágase la pregunta.
Nunca come en exceso y jamás duerme desnudo. Siempre viste.
Vamos a entrar cada vez más en ese tema del aborto y vamos a contarles un poco del contexto. La legalización sobre el aborto en el mundo es muy diversa, desde el libre acceso al aborto en servicios sanitarios públicos gratuitos hasta la penalización con años de prisión para las mujeres. Por tanto, la práctica del aborto, entendido como aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, está sujeta al ordenamiento jurídico vigente en cada país, en el que puede recogerse como derecho o como delito penalizado.
Así es, Mari. En países como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, India, los países de la antigua órbita soviética y la mayoría de los países europeos, el aborto es legal a petición o demanda de la mujer durante cierto periodo de gestación. Por otro lado, en la mayoría de los países latinoamericanos, África, Medio Oriente, Oceanía y el sudeste asiático, el aborto es ilegal y está penalizado por algunas sentencias. 5 naciones en el mundo prohíben la interrupción voluntaria del embarazo bajo cualquier circunstancia y tipifican pena de cárcel para toda aquella mujer que, o persona que realice, intente o facilite la realización del aborto. ¿Esas ciudades son cuáles? Ciudad de Vaticano, El Salvador, Malta, Nicaragua y República Dominicana. Hay que aclarar que en Malta son permitidos los abortos para salvar la vida de la madre.
Bueno, alrededor de 56 millones de abortos se realizan cada año en el mundo, con aproximadamente 45% hechos de forma insegura. En muchos lugares hay varios debates sobre los problemas morales, éticos y legales del aborto.
Así es. Ojo este dato. En Colombia, la sentencia C-355 de 2006 ampara el aborto seguro como un derecho cuando está en riesgo la vida y bienestar de la mujer, cuando existe grave malformación del feto y que haga inviable la vida, o cuando el embarazo sea producido por violación o incesto. ¿Qué tal el tema de hoy, Marisela?
Pues sí, es un tema que genera mucha discusión, o tal vez no la suficiente discusión, ¿sabes? Porque aunque sabemos que existe, sabemos que genera muchos conflictos, puede que no lo hablemos lo suficiente con nuestras amistades o nuestras familias, nuestras amistades mujeres y hombres. Y efectivamente es algo que en los últimos años ha cogido más fuerza a partir de, si sabes, pues has visto las marchas que surgieron en Argentina, más que todo hablando de Latinoamérica.
Ahora que mencionas Argentina, precisamente es uno de los países, diría yo, que a nivel mundial, pero en Latinoamérica, muy poderoso en el tema feminista y que protege y defiende la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Pues es que allá la ciudadanía es muy activa en el momento de, digamos, de protesta, ¿no? Y de reclamar. Pero como todos los países y las mujeres alrededor del mundo están en una fuerte búsqueda por reclamar sus derechos. Y de todas maneras es la continuación de una lucha muy larga que tenemos las mujeres por reclamar la libertad de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro claro. Cuerpo como ese espacio en donde solo nosotras tenemos poder de decisión y no el Estado.
Así es. Colombia ha avanzado en este proceso. No es un avance completo, un avance satisfactorio, pero es un avance para que las mujeres logren, defender sus derechos. La sentencia 355 las ampara bajo tres categorías: cuando el feto está en malformación, cuando la mujer corre riesgo o cuando es violación sexual. Eso significativamente, le da una esperanza más, pero el reto, créeme que está en las entidades y en el Estado, en tratar de no ver esto como algo muy religioso, sino como algo de derecho para que, podamos avanzar en este tema.
Sí, y de hecho, vamos a hablar con Kelly Hoyos de la Fundación Sede Social.
Kelly es feminista del colectivo Amalgama de aquí de la Fundación Sede Social y nos estará hablando de este tema. Ella es muy empoderada en este tema y nos va a hablar de la posición del aborto en Latinoamérica y de casos, de cómo podríamos tener una ruta al momento de presentar o de que alguien conozca personas que estén con esta línea del aborto. Vamos a una pausa. En instante ya regresamos con Kelly Hoyos, que nos estará hablando más de este tema. Ya regresamos.
De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. Agéndate. Aquí te contamos sobre los eventos y actividades en la ciudad. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Vive a tu Manera, el nuevo programa de la Fundación Sede Social. Bueno, nosotros acá también tenemos espacio para que organizaciones que vayan, digamos que ligadas a nuestro enfoque misional, compartan su posición sobre este tema de hoy, que es el aborto. En este caso, pues Mari, ¿con quién hablaste?
Bueno, hace un tiempo se celebró la ley, como tú lo mencionabas anteriormente. Entonces le pedí a Lorena Bautista Riquet, que es directora de la Fundación Matronas y también una líder feminista en la ciudad, digamos joven, muy importante.
Una pregunta, Mari. ¿Qué hace la Fundación Matrona?
Ya te cuento, Carlos. Entonces, bueno, la Fundación Matronas, ellos tienen distintas actividades. Trabajan mucho por el empoderamiento ciudadano con el enfoque diferencial, construcción de ciudad, y a partir del diálogo y prácticas restaurativas, apoyo a la economía colaborativa y a través del fomento de espacios y asesorías a los emprendimientos, pues quieren fortalecer la comunidad, sobre todo de mujeres acá en la ciudad. Tienen una actividad mensual que se llama Martes de Matronas, el último martes de cada mes, que se hace en la Alianza Francesa. Ya hace unos meses abrieron también la actividad en Soledad, y próximamente me contaron que van a abrir en Puerto Colombia.
Interesante.
Entonces es un grupo de chicas muy activas.
Súper que se abran estos espacios aquí en el Caribe para hablar de estos temas que poco o nada se habla. Bueno, así cuénteme, ¿qué habló con Lorena Bautista?
Bueno, yo le escribí a Lore porque ella hizo parte del comité organizativo de esta acción que se hizo en la plaza que queda por acá, ¿cómo se llama esta plaza que queda por las piscinas?
El Monumento de la Bandera.
El Monumento de la Bandera.
Está cerca del Coliseo.
Aquí se decidió que nos íbamos a instalar en esa área, en lugar de hacer una marcha, movilización, como de pronto se hizo en otras ciudades. Entonces, bueno, vamos a escuchar lo que Lorena nos contó sobre por qué se decidió organizar lo que llamaron el Pañoletazo Caribe.
Escuchemos.
El pasado sábado 28 de septiembre de 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla una concentración en conmemoración al Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro y Gratuito, donde se realizaron diversas actividades pedagógicas, artísticas y culturales para que la ciudadanía pudiese recibir más información al respecto del tema y visibilizarlo. La actividad se llevó a cabo en la plazoleta de la Bandera, ubicada en la carrera 54 con calle 58. Contamos con 15 intervenciones diversas, de diversas organizaciones, 5 estaciones permanentes. Entre esas estaban la entrega y personalización del pañuelo, brillantina y body paint, revista de Transgarte, entrega de métodos anticonceptivos y material pedagógico. Y una estación lúdica con juegos acerca de mitos y realidades sobre los derechos sexuales y reproductivos, aportado por ProFamilia. En esta ocasión, lo que más hemos querido resaltar en la ciudad de Barranquilla acerca del Pañuelazo Caribe fue poder hacer el evento en el espacio público en primer lugar, y en segundo lugar, aunque no menos importante, porque realmente esto fue lo más importante, reconocer a todos los cuerpos gestantes, y esto quiere decir a los hombres trans y cuerpos no binarios, como personas que tengan derecho a la IV también, porque obviamente pues tienen la capacidad de gestar. Y bueno, esta lucha no se detendrá hasta que sea ley. Seguiremos en este activismo y esperamos una ley que reconozca y garantice el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y todos los cuerpos gestantes, que establezcan su decisión personal como una causa exclusiva para la interrupción del embarazo.
Era Lorena Bautista, de la Fundación Matrona. Importante en lo que dice Lorena, pero ¿sabes qué? Yo estuve viendo en las redes y por ahí vi a Juanita Barreto, una feminista que, bueno, he escuchado y he asistido a varios encuentros y es muy buena en el tema. Y qué bueno que se abran estos espacios con esta clase de personas que educan a una comunidad.
Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de estar también de la Fundación Sede Social y del colectivo Amalgama. Estuvo María Luna Chaparro, Kelly Hoyos estuvo también e intervino. Y fue muy bonito, como dice Lorena, encontrar como esta diversidad de actividades. Y algo que ella menciona, y es muy importante que lo marquemos acá, porque todos pensamos que al hablar del aborto hablamos de mujeres, y ella marca, y también fue un aprendizaje para mí, de que también debemos recordar que se habla de cuerpos gestantes. Y ella lo menciona, que eso incluye a hombres trans y también personas no binarias. Entonces fue también una jornada muy, digamos, de aprendizaje, didáctica, pero también de encuentro. Fue súper bonita y es importante que sigamos conectados con este tipo de acciones en el espacio público, porque son espacios de encuentro intergeneracional, como tú lo decías. Juanita es una feminista, digamos, ya de edad, y también conocimos a otra activista, la señora Eva, que viene trabajando en pro del aborto desde los 70, pero también podías ver jóvenes desde sus 15, 16 años interesados en el tema. Entonces fue una jornada bien, bien interesante.
Lorena también estuvo hablando del aborto, pero en el Caribe. ¿Cómo es la visión que ella tiene a nivel Caribe?
Bueno, vamos a escuchar lo que ella nos comparte de esa misma jornada y cómo se dio en otras ciudades.
El Pañuelazo Caribe se gestó de la iniciativa de varias mujeres y hombres y personas diversas de todo el Caribe colombiano, que pues ya nos conocemos del activismo, y decidimos accionar en esta fecha en la cual pues no ha habido mucha movilización, y de pronto por eso no lo hicimos en forma de un recorrido, sino una concentración en una plaza. Y bueno, para nosotros fue realmente algo significativo que llegaran más de 100 personas al evento, porque sabemos que es un tema en el que se maneja mucho tabú, la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de que en Colombia, a través de la sentencia C-355 del 2006, se permite en estas tres causales excepcionales. Y bueno, lo que te quería comentar también es lo importante de unir el activismo del Caribe. Se hicieron actividades en Cartagena, Ciénaga, Santa Marta y Barranquilla, pero hay que anotar eso, que no en todas se pudo hacer en el espacio público. En Santa Marta se tomaron la Universidad Magdalena y fueron a varios espacios y le pusieron los pañuelos verdes a los monumentos, y se hizo un conversatorio académico también, se hizo una actividad previa de una encuesta por Google de una compañera que es investigadora acerca del tema. Y bueno, en todas las ciudades siempre se hizo algo, pero hay que resaltar que la importancia de tomarnos el espacio público para estas actividades, y también la unidad de como perspectiva Caribe, así que estemos realmente mirando hacia una construcción conjunta que no esté dispersa, sino unificada, tejida, coordinada, y esa es la expectativa. Y creo que este pañuelazo nos fue también que de ahí hemos pensado por lo menos establecer una mesa coordinadora para el 8 para el 25 de noviembre, entre otras ideas. Y bueno, ahora también después de este pañuelazo nos reunimos para hacer una evaluación, y también iniciamos a hacer la escuela intergeneracional, que bueno, es una retroalimentación que nos hacemos entre todas las personas del movimiento amplio de mujeres del Caribe y diverso. Y bueno, se han gestado todas esas iniciativas y esperamos que se siga consolidando un movimiento bien chévere aquí en el Caribe, que luche por los derechos de las mujeres, por los derechos humanos y por la construcción de paz.
Lorena Barreto, Lorena Bautista. Oiga, importante lo que vienen haciendo los colectivos feministas aquí en Barranquilla, es importante. Yo siento que, y pienso que al momento de unirse más organizaciones en la misma lucha, la administración va a hacer, digamos que la tarea, como en otras partes se ha hecho.
Sí, y es por eso que es importante ir a las actividades, así sea no importa que pertenezcamos o no a un colectivo o a un grupo, pero por lo menos ir, escuchar. Fíjate lo que ella nos narra en el audio de todo lo que sucedió después del pañuelazo o a partir de él, las iniciativas que quieren impulsar. Entonces es muy importante seguir haciéndolo, estar en el espacio público, hablar con las personas, generar las discusiones, facilitar diálogos. Y bueno, Charlie, más bien pilas, te espero en el próximo encuentro, porque claro, en noviembre viene el Día contra la Violencia hacia las Mujeres.
25 de noviembre.
Entonces seguramente el 8M va a organizar algo, entonces está chévere.
Sí, cordialmente invitados a todos y a todas para que asistan a estos eventos, para que conozcan sus derechos, para que apoyen a otras personas que de pronto pueden estar en las mismas condiciones. Vamos a una pausa y ya regresamos.
¿Qué viene ahorita?
Ahorita viene Laura.
Laura
Villarreal.
Villarreal.
Ella va a estar encargada de nuestra, digamos que nuestro espacio deportivo, pero con un toque femenino. Y bueno, a demostrarnos sus dotes periodísticos.
Vale, súper.
Ya regresamos.
De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas.
Gracias por continuar aquí en Vive Tu Manera. Ahí escuchábamos el Waka Waka de nuestra barranquillera Shakira. Y esa canción significa de que ya empezó nuestro espacio deportivo con nosotras. También sabemos, este espacio está dirigido por nuestra querida Laura Villarreal.
Y Laura es nuestra directora de Recursos Humanos acá en Fundación Sede Social. ¿Desde hace cuánto, Lau?
Bueno, un saludo para todos y para todas y pues para la audiencia de Bocaribe. Muy feliz de estar acá. Y bueno, soy desde marzo del 2018 como coordinadora de talento humano de Fundación Sede Social. Y bueno, hoy estoy aquí en mi sesión.
Apasionada del deporte.
Totalmente. Del fútbol. Me encanta el deporte, pero soy aficionada al fútbol.
Veo, te la ve por aquí en los pasillos. En los pasillos ahí hablando. Uh-huh. ¿Qué habla Laura? Deporte de Messi, de James, ¿verdad? De todo. Yo como, imagínate. Yo como que, bacán, me gusta.
Bueno, me encanta y también por eso decidimos incluir esta sección en el programa y con ese nombre. Nosotras también sabemos, porque ustedes saben cuál es el estereotipo y cuál es el imaginario de las mujeres, que nosotros no sabemos de deporte, que no entendemos de fútbol. Entonces, bueno.
Aquí en Vive Tu Manera las mujeres sí saben de deporte y un claro ejemplo, Laura Villarreal, quien va a estar, digamos, detrás de este espacio deportivo de Vive Tu Manera, el programa de la Fundación Sede Social. Y bueno, Laura, empecemos hablando sobre una campaña de una reconocida marca de cervecería.
Así es. Bueno, hoy la noticia que les traigo me encanta porque la Dimayor junto con Cervecería Águila, que es el patrocinador del fútbol, pues tanto masculino como femenino en Colombia, lanzaron una campaña que se llama Hinchas Completos. De hecho es hashtag Hinchas Completos. Lo que busca es promover a las familias y a todos los colombianos y las colombianas a que apoyemos el fútbol tanto masculino como femenino de igual forma. Una de las acciones pues más bonitas que ellos hicieron, que me pareció muy representativa, es que en la cuarta fecha de la Liga Águila de este, pues digamos, de este segundo semestre, todos los equipos masculinos salieron con su escudo tapado a la mitad. Eso quería decir que, pues digamos, lo que llevaba era que los hinchas pues sintieran el mismo amor por el equipo masculino, el mismo pues por su equipo femenino, y pues la otra mitad le correspondía al equipo femenino. Es decir, que si quieres ser un hincha completo debes amar a ambos equipos. Después, durante este año, la DIMAYOR sacó pues un decreto donde decía que todos los equipos de fútbol masculinos que participaran en torneos internacionales obligatoriamente tenían que presentar su equipo femenino. Entonces, me parece algo bien bonito, es una manera de mostrar que el fútbol femenino está pisando fuerte y pues, ¿qué más que con Cervecería Águila, que es quien patrocina nuestro fútbol?
Aquí en Barranquilla ya la gente se está moviendo con las tiburonas.
Sí, ¿verdad?
Sí. Sí. Las tiburonas, he visto, bueno, yo no sé mucho de fútbol, pero siempre cuando veo que van a jugar las tiburonas, yo, bueno, si le damos un like al Junior de Barranquilla, claro, ¿por qué no darle un like y un retweet o un compartir a estas noticias de las tiburonas? Que, por cierto, están bien, van buenas.
Sí, se reforzaron muy bien para este semestre. De hecho, estuvieron dentro de los 8 equipos que disputaron el octagonal. Digamos que el fútbol femenino se juega muy similar al masculino, solamente que el torneo dura la mitad del tiempo, solo dura 3 meses. De hecho, ya tenemos campeón del equipo de la liga femenina, que es el América de Cali, disputó la final junto con el Medellín y pues lo ganó el América. Entonces, una de las razones también por la que se busca esto es que el fútbol femenino encuentre más patrocinadores. Creo que no podría decir que la duración es básicamente por discriminación, yo lo llamaría que es por falta de presupuesto, debido a que no tenemos patrocinadores porque los hinchas no vamos al estadio. Y me incluyo porque debería realmente, una de mis propósitos es apoyar mucho más al fútbol femenino y pues las tiburonas realmente lo merecen.
Claro, y importante también hablar a nivel nacional, pues todo el golpe que sufrieron el equipo, la selección femenina de fútbol, la selección colombiana femenina de fútbol, con todos esos casos de violencia que se hablaba en los camerinos, sí, de la poca participación que ha tenido, digamos, que la federación frente a esto, a esta clase, de, digamos, de este deporte que es igual que todos. Entonces, qué bueno que se esté hablando de deporte, qué bueno que se esté invitando a los hombres a asistir a partidos de mujeres, a ver a las mujeres jugar, porque ellas así también es. Saben de deporte, ellas también saben jugar.
Juegan increíble, increíble, de verdad, juegan muy bonito. Los invito a todos y a todas a que cuando se retome nuevamente la Liga Águila Femenina, si pues no lo vemos, de pronto no podemos ir al estadio, Winsport lo pasa por
eso te iba a preguntar,
televisión.
Lau, porque yo escucho que las personas me dicen, incluso hablando del fútbol, digamos, latinoamericano versus el europeo, que les gusta más el europeo por cómo juegan, o que el fútbol masculino es distinto al femenino. Entonces, pues, yo tampoco como no lo veo, ¿cómo así que hay un fútbol más bonito o cómo es eso?
Bueno, hay diferentes tipos de técnicas de juego. Definitivamente el fútbol europeo es diferente al fútbol al latinoamericano. Incluso dentro del mismo fútbol europeo vemos diferentes estilos de juego. Los españoles no juegan iguales a los ingleses, no juegan iguales a los alemanes. Cada quien tiene su estilo de juego. Aquí en Brasil pues habla mucho del jogo bonito, porque los jugadores brasileños,
las volteretas que todos hacen con las...
No sé si alguna vez, pues imagino que han visto a Ronaldinho, que es una de las máximas figuras del jogo bonito. Él juega, además de que tácticamente pues era un excelente jugador, lo hacía de manera increíble.
Yo me hago 3.
¿Tú te haces tres qué? Tres volteretas.
Sí.
Coges el balón. Tres pirulitas. Coges el balón y das tres vueltas con el balón.
Pero con el engrasado.
Exacto. Sí, de hecho, bueno, ya que tocas ese tema, una de las grandes controversias ahora, y como remitiéndonos un poquito a la Selección Colombia, que actualmente está jugando pues eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, las personas, los hinchas, los periodistas deportivos, están en confusión, porque están tratando de entender el estilo de juego del nuevo director técnico, que es bastante diferente al del profe anterior. Y pues tiene un estilo más europeo, juega de forma más vertical, más al pase, y definitivamente está jugando con jugadores que antes no los teníamos, jugadores nuevos, y los está tratando de alinear. Entonces, sí, definitivamente el fútbol tiene diferentes estilos, y bueno, lo estamos viendo en este momento con nuestra Selección Colombia, pero bueno, ya los resultados hablarán cuál de las dos técnicas funciona mejor para nosotros.
Bueno, ojalá que se siga apoyando el deporte colombiano y el deporte femenino. Laura, ¿cómo es que las mujeres en Irán ahora sí pueden ir al estadio?
Bueno, eso es otra súper noticia.
Buenísima, un
excelente
avance.
Bueno, yo les cuento que desde la Revolución Islámica de 1979 las mujeres no podían asistir al estadio.
¿Qué? ¿Cómo
así? Tenían prohibida la entrada al estadio. Las únicas mujeres que podían ingresar era por alguna invitación especial.
¿Y por qué no podían entrar?
Bueno, eso hace parte de su cultura, de su religión. Las mujeres no tenían acceso.
Un espacio masculino, de pronto, ¿cierto? O sea, era visto como un espacio netamente masculino y no les permitían entrar.
Así es. De hecho, pues hace poco, 4.600 mujeres iraníes pudieron ingresar al estadio, pudieron comprar su boleta, porque eso
y
fue...
Y disfrutarlo, que genial.
Así es. Lo más importante era eso, no es el punto de que las mujeres no pudieran asistir al estadio, porque de pronto había una que otra mujer que podía hacerlo. El punto de aquí era que la mujer ya puede comprar su boleta para ir al estadio y asistir. Aunque digamos que esto es todavía un proceso de apertura, porque... las mujeres, pues, para poder ingresar al estadio tienen que hacerlo en una grada diferente al del resto. No hay hombres presentes en su gradería, incluso el personal de seguridad, el personal de los baños, todas son mujeres. Uh-huh. Es decir, las mujeres pueden disfrutar de un espacio de deporte, de fútbol,
pero ahí,
con cierta restricción. Pero pienso que, pues, yo lo aplaudo, yo estoy muy feliz, porque es un avance grande. Es hermoso ver las imágenes de las mujeres muy contentas, saltando. Creo que los que hemos tenido la oportunidad de ir al estadio sentimos y vibramos, o sea, definitivamente estar en un estadio es otra cosa,
es otro mundo.
Sí.
No, fíjate que, Lau, yo te voy a decir, porque yo nunca he ido a ver un partido de fútbol, y en parte es por temor al ambiente, porque, bueno, sí, no sé, uno escucha las noticias, los conflictos, pero también de pronto lo veo como un espacio muy masculino, como muy violento, tengo esa percepción, y nunca he tenido tampoco como con quién ir. Entonces ya sé que a Laura le voy a decir en la próxima fecha.
Total. De hecho, estoy esperando que mi hijo tenga como unos 10 años.
Para irte con él.
Para irme con él a todos los partidos. Porque también le encanta el fútbol, inculcado por su mamá, porque a su papá no le gusta
¿cómo
mucho?
No le va a gustar. Qué genial que las mujeres de Irán puedan ir al estadio ahora a disfrutar, no solo verlo de televisión, sino desde el estadio. Eso me hace recordar como cuando antes las mujeres no podían ir a votar, así que ahora pueden votar, algo como tan natural.
Y lo que te decía, como en mi caso, que yo sí puedo ir y no lo hago, y precisamente tantas mujeres, o sea, que ya tenemos el derecho a votar, y hay muchas que aún así no lo ejercen.
Sí, así es. Entonces, Mari, te invito al espacio. No te voy a negar que sí es un espacio que algunas veces se puede tornar agresivo en el lenguaje, sí, porque la gente realmente allí siente emoción, o sea, es algo frenético, grita, salta, dice obscenidades cuando las cosas no están saliendo bien, pero se goza muchísimo, y más cuando pues sientes amor y pasión por un equipo o incluso por la Selección Colombia. También es muy bonito, y pues Barranquilla es la casa de la Selección Colombia, así que, bueno, y creo el otro año pues vamos a tener también partidos de selección acá, que van a estar bien interesantes. Entonces, oportunidades tenemos, y pues te invito que vayas conmigo.
Invitados también todos y todas que nos escuchan, para que también apoyemos el deporte. Oiga, Laura, no se me puede ir sin antes opinar sobre el tema del día de hoy. ¿El aborto, un derecho violado?
Sí, considero que puede ser un derecho violado, porque las mujeres deberíamos tener autonomía sobre nuestros cuerpos. Esto hablándolo desde un punto de derechos, solo de derechos. Y bueno, pues creo que en este país, digamos, se castiga, o en muchos países se castiga a la mujer que pues accede al aborto, pero no pasa nada con aquellos hombres que abandonan a sus hijos. Entonces es un tema, pienso yo, que ahí se puede entrar un poquito como con la doble...
Con la doble moral.
Con la doble moral.
Claro. Usted, bueno, fuera de micrófono estábamos conversando que tuviste una experiencia en un restaurante donde, digamos, que hay organizaciones demasiado extremistas que ya están literalmente viendo el aborto como algo totalmente penalizado en Colombia.
Sí, sí, lo hablábamos ahorita. De hecho, estaba pues comiendo con mi familia y había una chica que tenía una camiseta que en su espalda decía algo así como, este es el principio del final del aborto. Entonces yo asumo que porque llevaba la camiseta debe ser parte de algún movimiento que va en contra de la legalización del aborto.
Terrible la situación. Como decíamos ahorita, en Colombia se ha avanzado un poco, pero no podemos quedarnos satisfechos con esta decisión. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir luchando por los derechos de las mujeres, y lo digo en una posición muy particular, porque desde nuestro ser como hombre podemos apoyar a que las mujeres se sientan, digamos, que empoderadas con este tema.
Así es.
Sí, totalmente. Bueno, te cuento que me ha llegado el audio de Juanita Barreto, una sí. reflexión que hizo en la jornada de, como les contaba, en el Pañuelazo Caribe. No sé si quieren escucharlo.
Vamos a escucharlo.
¿Y lo comentamos?
Listo, vamos a escucharlo aquí con Laurita.
Listo.
Ejercer el derecho al aborto es ejercer el derecho a la vida humana, está en condiciones de justicia, verdad, separación, no repetición. De esto me pregunto, por ejemplo, ¿de cuál justicia hablamos cuando reconocemos el aborto como un derecho y exigimos condiciones para ejercerlo? Me pregunto también, invito a que nos preguntemos, ¿cuál es la verdad que demandamos cuando deseamos decidir sobre la gestación, contando con lo que dicen nuestros cuerpos que hablan y que son hablados? Cuerpos que hablan desde el interior de nosotras mismas. Cuerpos que son hablados por una cultura que no nos deja escuchar nuestro cuerpo y que no quiere escuchar lo que dicen las palabras de los cuerpos de mujeres que históricamente han sido mirados fundamentalmente como vientres receptarios, no como portadores de vida, no como conocedores de la sabiduría de la vida misma, de las mejores condiciones para vivirla y que lo vivan los nuevos seres. ¿Qué reparación esperamos en el mundo que habitamos para trastocar en vida el dolor de quienes murieron y siguen muriendo por una pequeñez no deseada? ¿Qué forma toma el sueño de la no repetición? ¿Qué significa no repetir los vejámenes se han cometido sobre los cuerpos de las mujeres, las niñas, los niños adolescentes, que históricamente han sido vejados por los delitos del abuso, el acoso y la violación? ¿Qué significa reconocer el valor de un cuerpo, de las condiciones para que los cuerpos hablen, que lo que hablan los cuerpos de las mujeres tenga un lugar en la historia de la humanidad, la historia de nuestro país, la historia de cada lugar que habitamos, las historias de nuestras propias familias, las historias de cada persona con quienes interactuamos, las historias de las organizaciones políticas, los templos, las calles, en las casas.
Me encanta que Juanita hace un fuerte llamado a que no olvidemos a esas víctimas de violación y que digamos podemos llamarlo víctimas, a esas personas que no han querido estar embarazadas en ese momento. Ella hace un llamado a que pongamos un par y que reconozcamos esos derechos.
Sí, y además recordemos que ese tema del aborto, aunque la población afectada en primer lugar somos las mujeres, más allá se trata del derecho sobre nuestros cuerpos. Entonces, si tú, por ejemplo, nos acompañas en esa lucha, o sea, se trata de evitar que el Estado tenga control sobre nuestros cuerpos.
Okay.
Entonces, es una discusión que va mucho más allá de simplemente un tema de cuando una mujer no quiere estar embarazada, ¿no? Va mucho más allá. Si permitimos o si no luchamos por este derecho, es dejar la puerta abierta para que más adelante el mismo Estado pueda, solicitar o evitar que uno tome otras decisiones sobre nuestro comportamiento, sobre nuestros deseos, en fin.
Así es, Mario, vamos a hacer una pausa. Ya venimos con el recomendado. Gracias, Laura.
Bueno, encantada. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí.
Nos vemos en la próxima con más deportes.
Claro que sí.
Ya venimos con más de esto de Viva Tu Manera. Gracias por seguir aquí en Vive Tu Manera, el programa de la Fundación Sede Social en alianza con Bocaribe Radio, Bocaribe con K. Recuerden que pueden sintonizarnos en los 89.6 FM de Bocaribe Radio, la radio comunitaria del suroccidente, y también en nuestro portal web www.bocariberadio.net. Tenemos una invitada especial en nuestra mesa de trabajo. Ella es Melissa Cadavid, quien hace parte de la Fundación Sede Social del programa Hogares Sustitutos. Ella tiene una buena noticia para las mamás y los papás que nos están escuchando ahora. Abrieron convocatoria para las familias sustitutas. ¿Qué familia sustituta? Ya eso lo hablamos en el programa pasado, pero aquí está Meli para que nos hable. Meli, bienvenida.
Hola, bienvenido. Gracias por dejarme participar en este momento, en este espacio, en el programa. Y bueno, sí, soy psicóloga y hago parte del equipo de promoción y apertura de la Fundación Sede Social en alianza con ICBF. Somos aliados estratégicos de ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y como bien lo decías, nos encontramos en esa búsqueda de familias sustitutas.
¿Qué son las familias sustitutas? Expliquémoslo a esas personas que de pronto nos están escuchando ahora y no saben y de pronto quieren hacer parte del programa.
Bueno, las familias sustitutas, digamos lo que a grosso modo son esas familias que abren sus hogares, que abren las puertas de sus casas para recibir a esos niños, niñas y adolescentes que tienen sus derechos vulnerados o amenazados, y que requieren que les brindemos amor, comprensión y una serie de experiencias a nivel familiar que de pronto en sus familias de origen o en sus familias biológicas no están recibiendo.
¿Quiénes o cuáles pueden ser las familias sustitutas?
Digamos que hay unos requisitos básicos.
¿Cómo cuáles?
Debe haber un representante legal de ese hogar sustituto o de esa familia sustituta. Puede ser hombre o mujer, madre o padre sustituto. Debe tener o debe estar en un rango de edades entre los 25 y los 50 años de edad. Debe tener un grado de escolaridad mínimo de bachiller, y debe tener una disponibilidad de tiempo completo. Entonces, en ese orden de ideas, el representante de la familia sustituta, que habitualmente es una mujer, conocida como madre sustituta, no debe estar laborando. Debe tener toda la disponibilidad de tiempo para estos niños, niñas y adolescentes que pueden estar ubicándose o que pueden hacer parte de su familia por un periodo de tiempo.
Realmente esto es una labor altruista, o sea, es
social.
Totalmente social. Cuidar a un niño, créame que eso no tiene ningún valor.
No, no hay ninguna. Mira, tenemos muchos testimonios de las madres sustitutas, que definitivamente ver cómo ingresa un niño, por decirlo así, uno de nuestros motivos de ingresos más comunes, una desnutrición o un problema de salud, y ver toda esa transformación de ese niño, cómo va subiendo de peso, cómo su cabello va cambiando, su piel. O sea, ver la forma en la que lo reciben y ver cómo se va cuando se reintegra a su familia biológica o a una red de apoyo es totalmente gratificante para ellas. Y es algo que definitivamente el dinero no lo da.
Claro, y el amor que ellas le dan a los niños para que le puedan restablecer los derechos es algo que también no tiene ningún valor. Exacto. Qué bonito esta labor que está impulsando la Fundación Sede Social junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Hogares Sustitutos. Mamita, papita, si usted está escuchando en este momento y cree y quiere ayudar, digamos, en esta labor, ¿a dónde se pueden comunicar, Melissa?
Se pueden comunicar con el equipo de promoción y apertura en la línea telefónica de Sede Social 360-0053.
Repítalo otra vez.
360-0053. O dirigirse directamente a las instalaciones de Sede Social en la carrera 62, número 6446. Y aquí les brindamos toda la información.
Así es.
Meli, ¿y las personas interesadas pasan por algún tipo de evaluación previa para conceder el permiso?
Este proceso, pese a que es una labor altruista, pues también debe tener ciertas garantías, y Sede Social pues siguiendo lo establecido en los lineamientos técnicos de ICBF, hace todo un proceso de selección para esas familias. Hacemos una visita al hogar para ver las condiciones habitacionales, si son garantes o no. Hacemos un estudio de las hojas de vida de las personas mayores de edad que habiten en esa vivienda. Hacemos un taller experiencial donde les explicamos paso a paso lo que es un hogar sustituto y todo lo que esto trae consigo, y aplicamos unas pruebas psicotécnicas que son evaluadas y que van a brindar o van a orientar un perfil de esas familias para analizar si realmente, pese a toda la disposición que tengan, pues sus características de personalidad están dadas para este tipo de labor.
Hay que decir que la Fundación Sede Social tiene sede en Santa Marta y que también las personas que nos están escuchando por internet pueden también pensarlo y aportar a esta labor.
Okay. Y, por ejemplo, si yo tengo, bueno, mi hogar, decido ser madre sustituta, debo tener mi parte económica clara, como tú decías, debo tener 100% como mi tiempo disponible, pero el programa igual provee todo lo que el niño o niña necesite.
Sí, hay un monto por cada uno de los niños ubicados en el hogar que se llama cuota de sostenimiento, y adicionalmente a eso hay un reconocimiento monetario para esa madre o padre sustituto por esa labor. Adicionalmente a eso hay otro tipo de beneficios respecto a un descuento, a un beneficio en los servicios públicos de la vivienda, y hay un apoyo por parte de Sede Social mes a mes con lo que tiene que ver con leche, pañales y ciertos elementos que requieren a nivel de medicamentos cuando hay ciertas patologías o enfermedades que requieren cosas específicas.
Así es, no están solas, o sea, tienen apoyo económico por cuidar a los niños, niñas y adolescentes, tienen apoyo de cuota de sostenimiento para que los niños, digamos, que se les pueda restablecer los derechos a la educación, a la salud, y también, digamos, que tienen beneficios en los servicios públicos, muy bueno.
Y cuentan con un acompañamiento permanente de un equipo biopsicosocial,
claro,
conformado por nutricionista, psicólogo, trabajador social y especialista de área. A veces cuando tenemos casos de niños con discapacidad o limitaciones físicas, auditivas y demás, pues tenemos el equipo de educadores especiales, el equipo de fisioterapeutas. Entonces esos son valores agregados que la fundación tiene y que son el respaldo para esas familias sustitutas.
Así es.
Meli, y tú como psicóloga, como funcionaria, ¿qué nos compartes de qué es lo más gratificante y cuál es el mayor desafío de trabajar pues en tu rol como psicóloga y con esta población y los hogares sustitutos?
Y el desafío diario es no enamorarse tanto. ¿Por qué? Porque uno aquí le pone el alma y el corazón a todos los casos que uno recibe, y a veces eso también duele, porque así como cuando uno es mamá o papá, que el hijo se le enferme o que las cosas no funcionen o no se den como lo esperabas, pues duele. Entonces es un desafío diario amarlos sin que te duela tanto, que las cosas no, o sea, no poder controlar todas las situaciones es un desafío diario, porque quisiéramos que todo sea perfecto, pero definitivamente sabemos que no lo es. Y lo más gratificante, como te decía, es ver cómo ingresan y cómo van avanzando, cómo de pronto hemos tenido casos de niños que tienen 2 y 3 años que todavía no hablan, no caminan por un estado de desnutrición crónico, y ver cómo se van de aquí caminando o por lo menos gateando, ver esa evolución y ese avance es totalmente gratificante y hace que esto valga la pena.
Para los hogares que nos están escuchando en este momento, Melissa, recordemos nuevamente las líneas de contactos y la dirección para quienes deseen ser hogares sustitutos.
Nuestro teléfono de contacto es el 360-0053 y la dirección donde pueden acercarse para recibir muchísima más información es la carrera 62, número 6446 en Barranquilla.
Así es, ya saben, un llamado, digamos una invitación para todos los hogares sustitutos a que se suben a esta gran labor. Vamos a una última pausa y ya regresamos con nuestra canción recomendada. No se vayan.
Andar por tu silencio sin poder sentirte. No sobran las palabras, somos tan felices. Yo vivo amándote, mirándote, deseando.
Hasta el techo de Chucky Town. ¿Por qué escuchamos esta canción, Marisela?
Bueno, escogimos esta canción más que todo por el video, porque yo creo que a la mayoría nos pasaría que si escuchamos la letra, bueno, pensamos en la típica historia de amor, ¿no es cierto? Pero vemos el video y nos narra la historia de una chica que tiene un novio, queda embarazada, ¿y qué pasa con el novio? Se abre el parche, se desentiende y ella decide tener a su bebé. Ella queda embarazada y decide tener el bebé. Entonces, bueno, estamos hablando también en el programa de hoy, en el escenario, en cuando, qué pasa cuando tú no quieres tener este bebé, y sabemos que hay muchas mujeres que no saben que eso es una opción, que ni siquiera lo contemplan porque sienten culpa, porque su familia tampoco les permite o no le abren esa posibilidad.
Y el dilema que vive una mujer en esa circunstancia, en saber de estoy embarazada, pero no quiero tener el hijo, pero ¿qué voy a hacer? No encuentro apoyo en las autoridades, incluso la parte médica se recuerda mucho de mitos muy religiosos y digamos que terminan cometiendo, digamos que el error de violarle el derecho a la mujer.
Exacto. Y como lo muestra el video de esta canción, incluso cuando no tienes el apoyo de esa otra persona, de tu pareja, entonces es muy difícil. Y también por eso quisimos traer esa canción, para que las personas que nos escuchan vayan y busquen el video, lo analicen, invitarles como siempre es a poner estos temas en diálogo con su entorno, a que lo reflexionen ustedes mismos realmente, más allá de lo que nos dicen, ¿no? Realmente pongámonos en situación, pongámonos en los pies de aquellas personas antes de juzgar, porque lo que se dice mucho a veces en la calle es como, pero eso es matar a un ser humano. Y hay que detenerse y hay que escuchar bien los argumentos y hay que analizar con más calma.
Así es. Esta canción es una de mis preferidas. Con esta canción decimos ya bye bye. Terminamos. Gracias a todos y a todas por escucharnos en este espacio que nos brinda Bocaribe Radio. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @CDSocial en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @CDSocial, para que esté enterado de todo lo que estamos haciendo nosotros aquí en la Fundación y para que continúen, digamos que, enterado de lo que pasa aquí en Vive Tu Manera. Lo dejamos con esto, que se llama Hasta el Techo, de Chucky Town. Nos vemos hasta pronto.
Todos tus matices. andar por tu silencio sin poder sentirte. Nos sobran las palabras, somos tan felices. Yo vivo amándote, mirándote, deseándote. No lo puedo evitar. Pensándote, soñándote, adorándote. Tu amor me lleva hasta el techo y no puedo.
Para la realización de este programa, se contó con el acompañamiento de Bocaribe Radio, con el apoyo de Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana, en el marco del proyecto Fortalecimiento de Medios.